¿Para qué vamos a continuar una relación en la que a lo mejor no estamos muy de acuerdo en cosas y estamos sufriendo? Oye, pues con todo el cariño del mundo y toda nuestra bonita herencia, te digo adiós. Me gustaría encontrar una pareja para poder formar una familia. Creo que la resiliencia y las ganas de mejorar y de vivir y de estar agradecido, creo que son las que siempre te hacen querer más de la vida. Creo que a lo mejor trabajo más el alma con mi terapeuta que a lo mejor el brazo de bíceps en el gimnasio, ¿no? Porque no he sido tan constante. Creo que para lo espiritual he sido mucho más constante que para lo físico. Hay que preocuparse también por uno, ¿sabes? Hay que realmente... O sea, quizá a lo mejor si mi madre hubiera sacado unos minutos del día para dedicarse a ella, no me habría importado a lo mejor no ir tan bien peinado al colegio. ¿Me entiendes? No me habría importado de repente un día haber llegado un poco tarde. Wow. Si sé que mi madre está haciendo algo que va a ser beneficioso para su felicidad. Por eso es que estoy tan agradecido. Porque de verdad siento que muchos de mis sueños se han cumplido, ¿sabes? Y se están cumpliendo. Pues espera un segundo. Voy a parar o voy a dedicarle todos los días un poquito de tiempo a pensar sobre las cosas que quizá estoy dando por hecho, pero que no me están funcionando.
Hoy en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bienvenidos a Chaván Podcast. Recuerda suscribirte, darle a la campanita allá abajo. Déjame también tus comentarios. Me encanta leer sus comentarios y también salen muchos temas cuando, pues, ustedes expresan lo que piensan, lo que sienten también, y existe esa conversación. Y, pues, uno de los temas que ustedes me han dejado es: Chaván, estoy pasando por una crisis, estoy en una crisis existencial, y yo quiero hablar de ese tema, porque para mí, pues, la crisis, a ver, las crisis, según yo, lo que yo he experimentado, hay que atravesarlas, las crisis... Hay que vivirlas, hay que pasarlas. Y obviamente aprender de ellas para poder ir a ese siguiente nivel. O sea, no es como los videojuegos que dices: ay, yo quiero saltarme esto, aquí tengo un bono. No. Cuando la vida te sacude, es como que te quitaran un tapete de abajo, una alfombra, y tú te quedas literalmente viendo para arriba, preguntándote. En las crisis, en mi caso, yo empiezo como a cuestionarme mucho. ¿Será que vale la pena? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Será que esta es mi vocación? ¿Será que esta es mi profesión? O cuestionas hasta tus relaciones, ¿no? Muchas veces nos hace sentir completamente incómodos, porque hay que decir, las crisis no son como... ¡Ay, tengo una crisis, nos vamos a celebrar! Cuando las estás viviendo, son incómodas, te sacuden, te vienen a revolucionar tu vida completamente, y de alguna forma yo lo veo, es como que cuando uno cambia de piel, algo así, es como que cambias de piel para convertirte en esa nueva versión, ¿no? Y tienes que pasar por allí para poder tomar las alas, como cuando un gusanito, un caterpillar, se convierte en una mariposa, ¿no? Y tienes que pasar por ese proceso difícil y doloroso de no poder volar, o... Ese proceso de crecimiento, cuando de pronto una semilla crece y se convierte en la flor, y luego la flor se transforma, ¿verdad? Y muere y vuelve otra vez el ciclo. O sea, así es la vida, como que va por etapas. Y yo pienso que van diferentes cosas. La edad nos da con la carrera. Yo me acuerdo, mi mamá le decía a mis hermanas, si no te casas después de los 30, te quedas niña vieja. Y después tú no vas a estar viviendo aquí con nosotros en la casa. Y después que se casó mi hermana, por fin se casó, fue como que, ajá, y ahora no vas a tener hijos, porque a los 35 el reloj biológico. Y eso seguro le está pasando a usted, no sé por qué crisis está pasando. Pero estoy seguro que algo de este episodio les va a poder conectar y quizás le va a poder ayudar. Y estaba yo por los pasillos de Univision y veo a mi querido amigo y lo abrazo. Y le digo: ¿cómo estás? Y me dice: ay, ni me preguntes, que estoy a punto de cumplir 40 y estuve en una crisis existencial. Y digo, ¡ay! Vamos a hablar de eso aquí en Chaván Podcast. Bienvenido, mi querido Borja Voces.
¡Bien! ¡Llegamos a los 40! Me encanta, Ale. Feliz de estar aquí contigo.
¡Qué alegría, amigo mío! ¿Cómo experimentas la crisis de los 40?
A ver, 40? Fíjate, te estaba escuchando hablar y es curioso porque tiene asociada como una connotación muy negativa, ¿no? Uh-huh. La crisis. Y a todo el mundo es como, ¡qué dolor! La crisis, ¿no? Esto, o sea, siempre hay alrededor como energía muy negativa en esa palabra y yo creo que ojalá, decías antes, ¿no? Ojalá en este podcast aprendas. Yo creo que sería incluso mucho más reconfortante si pueden desaprender.
Y hacemos una pausa para darte esta recomendación. Si de pronto te levantas en las mañanas y estás corriendo y no tienes tiempo de un desayuno nutritivo, esta maravillosa opción es para ti. El reemplazo de comida de Yes You Can. Es delicioso, tiene 20 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida y además es libre de gluten y está comprobado clínicamente para ayudarte a reducir cintura y bajar de peso, ayudándote con diabetes, hipertensión, hígado graso, a mejorar tu estilo de vida saludable. Y además, si de pronto lo estás combinando con las inyecciones de semaglutide, funcionan perfecto para ti. O si de pronto te hiciste la manga gástrica, también es una opción maravillosa para un almuerzo, para una cena nutritiva, saludable y deliciosa. Ahí tienes los reemplazos de comida de Yes You Can, sabor a café, dulce de leche, fresa, piña colada, cajeta, esos sabores que te encantan. En un batido lo mezclas con agua y listo. Salud para que tengas tu comida saludable cuando estás on the go. El reemplazo de comida de Yes You Can. Ve ahora a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas el tuyo. Y además, si te suscribes en tu orden mensual, vas a recibir 10% de descuento y envío completamente gratis. Una opción saludable en tus manos. Yes You Can.
¿Sabes? Porque en muchas ocasiones creo que culturalmente, asociado, por ejemplo, a la palabra crisis, hay como mucho dolor y yo creo que al revés hay que verlo como una oportunidad, como un reto apasionante, ¿no? Y es un poco lo que me ha pasado a mí, como que es durante estos 10 años en los que no he parado desde que llegué aquí a Estados Unidos, como que en muchas ocasiones no había tenido el tiempo para reflexionar. A lo mejor tampoco había tenido las herramientas. Las herramientas me han llegado ahora con un poco más de madurez y he podido utilizarlas para poder ver a través del tiempo y ver cómo ha sido mi pasado y hacerme muchas preguntas. Y creo que de esas preguntas salen respuestas que te dan mucha felicidad. Y algunas sí, es verdad que son dolorosas, pero siento que es un punto como ese dolor gustoso que se dice, que duele un poco, pero sabes que, como cuando vas al gimnasio. O sea, no creo que a nadie le encante cargar
pesas.
Pero sin embargo, tú sabes que ese dolor después se va a convertir en una sensación de placer, de saber que estás haciendo bien, de sentirte bien, ¿no? Producimos endorfinas. Entonces, yo creo que es eso. Y hay que ver, y me encantaría que pudiéramos hablar y que la gente estuviera de acuerdo con nosotros en que las crisis, sí es cierto que a veces duelen, pero hay que verlas como una fuente de oportunidad.
Qué manera de verlo. Y me encantó lo que dijiste de desaprender. Qué cool, porque estamos repitiendo siempre patrones y estamos siempre en automático y no nos damos cuenta que a veces...
Y en lo familiar también, ¿sabes? Muchas veces venimos con esos patrones de familia y creo que es súper interesante parar y decir, espera, ¿esto es mío? O sea, esto que yo estoy sintiendo o esto que yo estoy haciendo o esta acción o esta peculiaridad de mi forma de ser que se parece muchísimo a cómo era mi madre o a cómo era mi padre, no es mío. Es de mi madre y de mi padre. Sí. Déjaselo a ellos. Si a ti no te está funcionando. Si tú quieres cambiar algo y es algo como que... Muchas ocasiones yo lo veo, ¿no? Y me pasa a mí también. Como que vamos repitiendo personalidades. O sea, pues por ejemplo, si eres súper testarudo, pues siempre ha salido... ¡Ay, ha salido a papá o ha salido a mamá! Que es el típico comentario que también hacemos entre los hermanos, ¿no? Yo creo que es momento de... Si a ti no te gusta, si a ti no te funciona... Qué buen momento tener esta crisis existencial de los 40 para decir, ¿no? ¿De qué manera puedo cortar con esto que no me hace feliz y dejárselo a mi madre? Que ella lo trabaje. Si no lo trabajo, yo sí lo voy a trabajar.
Y hacemos una pausa para hablarte de Yes You Can Medical. En Yes You Can hemos ayudado a millones de personas a transformar su vida, a cambiar. Por eso damos un paso más para ayudarte en tu transformación. Siempre estamos buscando la mejor tecnología, siempre estamos buscando la innovación. Yes You Can Medical es un programa que va a combinar la ciencia médica avanzada para ofrecerte una solución completa para tus metas de pérdida de peso. Fíjense que estamos usando medicamentos clínicamente comprobados. Estoy seguro que usted en las noticias ha escuchado sobre semaglutide, conocidos como Ozempic, conocido como Mounjaro, Wegovy, que no son una trampa, son ciencia. Estos medicamentos son GLP-1, van a imitar una hormona que regula el apetito. Literalmente dicen que no te va a dar hambre. Ralentiza la digestión y también te va a ayudar a perder peso de manera segura y eficaz. Por supuesto, bajo supervisión médica. Con Yes You Can Medical no solamente tendrás un equipo médico allí a tu lado apoyándote, sino también el apoyo de nuestros suplementos naturales para que puedas asegurar una transformación a largo plazo. Si tú estás lista para tomar el control de tu salud, visita en este momento yesyoucanmedical.com y agenda tu cita médica. Esa consulta inicial va a ser completamente gratuita. Es momento de transformar tu vida. Ahora con yesyoucanmedical.com. Yo estoy trabajando ahorita con el psicólogo y con mi papá las creencias sobre el dinero. Porque mi papá tenía creencias, no las voy a etiquetar, tenía creencias
correcto
sobre el dinero. Uh-huh. Y era, los ricos son ellos, nosotros no, vamos a Disney, nosotros no podemos ir a Disney.
Que se llaman creencias limitantes, ¿no?
Limitantes. Un poco. Uh-huh. Entonces uno las va repitiendo. ¿Crees que de pronto estas crisis las detona algo o alguien? O me decía mi amiga, es que son cíclicas, son cada 7 años. ¿Tú crees que eso funciona así de cada 7 años? ¿O qué detona una crisis?
Yo creo que cuando te vas acercando a esa a ese número, al número 40, también creo que de una manera como instintiva, empiezas a plantearte muchas cosas.
Pero será,
¿no?,
una creencia que tú aprendiste que a los 40, porque hay gente que de pronto se siente ya que a los 30 o a los 50.
No, lo que pasa es que son como fechas muy señaladas, ¿no? Mm. Imagino que pues era igual que cuando yo cumplí 18, yo me acuerdo perfectamente cuando cumplí 18 años. Pero como que son fechas señaladas, como que se van acercando y como socialmente hay una invitación a tener esa crisis, ¿no?
Claro.
O sea, imagínate si está tan común que es una frase súper típica, ¿no? ¡Ay, la típica crisis de los 40! O sea, es algo que socialmente invita o te abre la posibilidad de replantearte. El otro día hablaba con un amigo mío de toda la vida y cumplió 40 también, claro, porque a todos los de mi clase hemos claro cumplido 40 y estamos constantemente llamándonos, ¿no? Y entonces hablaba con él, hacía tiempo que no charlaba y me decía, pues yo estoy triste porque la verdad estoy deprimido porque yo pensaba con 40 años que iba a ser este. Sobre todo me hablaba mucho de la parte material, que es lo que yo le critiqué y le traté de convencer que sí, él pensaba que iba a vivir en una casa en el campo. Bueno, pues no, vives en un apartamento un poco más pequeño en la ciudad, pero eso no es lo que importa realmente, ¿no? Creo que hacer un paradigma de las cosas materiales creo que es una pérdida de tiempo terrible y aparte nunca vas a encontrar consuelo, porque si eras muy soñador cuando eras pequeño y te imaginabas nadando dólares y no lo haces, pues evidentemente va a haber una decepción, pero eso no es lo importante, ¿sabes? Lo importante es cómo te sientas. Y él me decía eso, que no se imaginaba esa persona con 40 años, como cuando tenía 12, 15 o 20, que pensaba cómo sería con 40, ¿no? Y la verdad que yo creo que es una invitación a la reflexión que a mí me parece que es muy positiva, como te decía al principio, ¿no? O sea, yo creo que tener el tiempo, sobre todo en esta sociedad, la de Estados Unidos, en la que no paramos de trabajar, o sea, hay una invitación también a producir y producir y producir, sí, y producir. Y un sentimiento como de que si no estás produciendo, no está siendo útil. Entonces, es un buen momento, creo. O sea, yo lo veo como algo súper positivo el que de repente haya dicho, espera un segundo, voy a parar o voy a dedicarle todos los días un poquito de tiempo a pensar sobre las cosas que quizá estoy dando por hecho, pero que no me están funcionando.
Cuando estabas a punto de llegar o llegando, ¿lo pensabas igual o lo piensas así ahora que ya pasaron unos meses, que lo digeriste, que lo trabajaste? ¿Tú haces terapia, me dijiste?
Sí, hago terapia desde hace muchísimos años y es algo que yo siempre en todas las entrevistas trato siempre de difundir y de quitarle un poco el hierro al tema de la terapia, porque sé que sobre todo aquí en la comunidad hispana de los Estados Unidos hay mucha gente que piensa que la terapia es para gente que tiene algún problema o que está mal. Y no, precisamente porque no estoy mal, voy a terapia.
Claro.
¿Sabes? O sea, es que es cambiarlo totalmente y es reservarse una hora o un espacio cada X tiempo para hablar de ti, para pensar en ti y para chequear un poco cómo van tus niveles en uh-huh. general, ¿no? De toda clase. Y a mí me parece muy enriquecedor, ¿sabes? Entonces, creo que sí ha sido un proceso. Quizá cuando nos vimos tú y yo estaba en un proceso como mucho más deep, mucho más profundo.
Mucho más dark.
Un poquito más dark, correcto. Pero se siente muy bien porque te das cuenta de muchas cosas.
¿Cómo es Borja el dark? O sea, que tu amigo decía que estaba triste porque sus expectativas eran diferentes. Fíjate que la palabra expectativa vuelve a salir. ¿Cómo cuando tú te sientes en crisis, en este caso la de los 40, pero que has pasado por alguna otra, cómo lo somatizas? Por ejemplo, a mí me daba por comer. Ya no, porque ya lo trabajé y obviamente entonces ahora aplico otras cosas, pero a ti cuando estás en un momento oscuro de crisis, ese día no te quieres levantar, ¿cómo lo somatizas?
Mira, la verdad, en eso, Alejandro, tengo que reconocer que nunca he tenido una crisis tan fuerte como para no quererme levantar, la wow. verdad. O sea, y en eso reconozco que tengo mucha suerte en ese aspecto, ¿no? Quizá también porque llevo muchos años haciendo terapia, he atravesado por un montón de cosas, pero creo que la resiliencia y las ganas de mejorar y de vivir y de estar agradecido, creo que son las que siempre te hacen querer más de la vida, ¿no? Y la verdad que no me he visto en una situación como esa. Sí he visto y acompañado a familiares en procesos de depresión fuertes. Y puedo entender perfectamente el dolor que se siente también el tener un familiar con depresión, que también hay mucha gente que tiene depresión, evidentemente. Pero un mensaje de positividad, ¿no? De que las cosas pueden salir bien. Así que cuando yo me siento que quiero como reflexionar, lo que hago es que trato de buscar silencio. Silencio dentro de mí, ¿no? Y es pues quedarme en casa, reflexionar, pasarme un fin de semana, por ejemplo, leyendo. O hay una cosa que me gusta mucho aquí en Miami, que es, no voy a decir el nombre de la aplicación, pero tú puedes como alquilar un espacio dentro de un hotel de las zonas comunes. Entonces tú, por ejemplo, un domingo no tienes que ir a la habitación, porque yo vivo en Miami, pero puedo utilizar los servicios del hotel.
Oh,
entonces
okay,
tú pagas como una entrada al hotel y tú puedes utilizar la piscina, el spa, la playa, pero no tienes que quedarte en el hotel, ¿no? Y es mucho más económico.
Claro.
Entonces me gusta, por ejemplo, me voy yo solo y me voy a la playa y me voy por la mañana, cojo la bicicleta, me voy al hotel, dejo el hotel la bici y reflexiono sobre mí, escribo. Son las cosas que esas me ayudan, pero la verdad siempre tengo un motivo para tirar para adelante y es el agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento es el... Muchas veces lo pienso y yo creo que es el motor de mi vida. O sea, cuando tú te das cuenta de otras vidas, cuando tú te das cuenta de historias que son reales. Muchas veces la gente dice, es que no quiero ver noticias. Digo, pero es que no quieres ver noticias, entonces significa que no quieres ver la realidad. Porque lo que nosotros contamos en noticias en muchas ocasiones son historias reales de vida. Y esas historias a mí me aportan muchísimo. Porque me hacen estar muy agradecido con la vida que me tocó.
¡Wow! ¡Qué buen punto de vista! Fíjate que una de las preguntas que yo quería hacerte era, Borjas, sabes que yo cuando empecé en este camino, digamos, personal, de crecimiento personal, una de las cosas que me decían eran, no veas noticias, no leas periódicos, porque de alguna forma van a impregnar tu mente de cosas negativas. Y yo te iba a preguntar, tú eres un tipo tan positivo. Siempre que yo te doy un abrazo, me dejas como con ese confort, ¿sabes?
Qué bien.
Tú regalas esa certeza y esa presencia cuando uno te ve.
Muchas gracias.
Estás allí. ¿Cómo haces para que esas historias y esas crisis diarias y esas noticias de guerras y de cosas tan... no te afecten y no te hagan parar de dormir?
Las que más me afectan son siempre las de niños que están pasando dificultades, ¿no? Esas. Y la de gente mayor. Ancianos y niños que son los más vulnerables, al fin y al cabo, de la sociedad, ¿no? Al igual que los animales también. Eso me da mucha rabia. Cuando alguien como que quiere imprimir dolor en alguien simplemente por sentirse superior, ¿sabes? Como la violencia machista, igualmente, ¿no? Son cosas que me da rabia, realmente, ¿no? Pero creo que en nuestra profesión yo tengo muy claro que... mi objetivo no es regocijarme en el dolor, es tratar de buscar una solución. A mí siempre me gusta, cuando estamos dando las noticias o cuando hacemos segmentos de noticias, Siempre me gusta exponer el problema, pero también me gusta darle la solución a la misma vez, de la misma manera, ¿no? Evidentemente, estamos hablando del conflicto de Oriente Medio, poco puedo decir o poco puedo aportar, pero claro, creo que es una información que estás dando. Pero cuando cuentas historias de vida, siento que más que quedarte en el dolor, es en el voy a contar esta historia de la manera más emocionante del mundo para conseguir la emoción en los espectadores y provocar que esa persona le nazca el ayudar a la persona que está viendo en pantalla. Mm. Y yo las conecto. Conecto a ambas personas a través de Primer Impacto, por ejemplo, ¿no? Y cambian vidas. Y se ayudan entre ellos. Entonces, más que quedarme como mal por la historia, lo que trato es decir, estamos haciendo un gran trabajo. Y aparte, creo que la gente cuando vea esta historia va a mirar a su hijo y va a decir, qué bendecida soy de tener un hijo como tú, ¿me entiendes? Que no estoy atravesando ese problema de la madre. O sea, no hay que verlo como algo negativo, sino como algo positivo. O sea, hay que generar en los corazones cuando la gente vea emoción y agradecimiento. Y yo creo que eso en muchas ocasiones en la televisión lo estamos perdiendo, ¿sabes? Creo que nos estamos quedando un poco a veces en ese morbo y no estamos tratando de buscar un poco más de conexión con la comunidad.
Tú hablabas ahorita de historias. ¿Cuál sería esa historia de Borja Voces que a ti te gustaría contar?
Pues yo creo que prefiero contar historias que cuenten la mía. Eso para mí siempre ha sido como mi...
Pero eso
desde el principio.
Si hay algo bueno que regocijar o ¿Qué a los 40, qué te gustaría de alguna manera materializar? Tu amigo decía que quería una casa grande. Tú cuando tenías 9 años, ¿con qué soñabas? O a los 20, ¿con qué soñabas a los 40? ¿Cómo te veías?
Pues es que ni me acuerdo, fíjate. Yo creo que tenía siempre tantas cosas que hacer en el presente que en muchas ocasiones... O sea, si te soy sincero, no me veía como estoy. O sea, de bien. Creo que incluso me veía peor. O sea, la verdad que en muchas ocasiones, por eso es que estoy tan agradecido. Porque de verdad siento que muchos de mis sueños se han cumplido, ¿sabes? Y se están cumpliendo.
¿Con qué sueñas hoy a los 40?
Yo con tener trabajo, un trabajo que me apasione, un trabajo en el que pueda sentir que no es trabajo. Y
pero lo que te decía
hacer tú, lo que amo.
Tu terapeuta, muchacho, si dejas el trabajo al lado.
Eso es importante, a ver, claro.
El hobby.
Eso es lo que estábamos hablando precisamente fuera de cámaras, porque dentro de la crisis de los 40, de esta reflexión de los 40, también yo he pensado en el valor que le damos a las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes una discusión con un amigo quizá era mucho más dramático, y ahora es como, a ver. Y aparte, luego hay otra cosa que también me parece algo que he aprendido mucho, ¿no? Hay muchas veces que tenemos amistades por conveniencia. Y no se me ha olvidado lo que me has dicho, ¿eh? Pero muchas veces tenemos amistades como por un... Porque el tiempo pasa y es como, ah, bueno, es mi amigo de hace 10 años. Y como que sigues la relación, pero lo haces un poco por inercia, ¿no?
Sí.
Y yo creo que no hay que tener tanto miedo a decir adiós a un amigo. ¿Sabes? Y no hay que acabar mal. No hay que acabar con drama. Es simplemente ver que en la evolución de las dos personas, una persona ha evolucionado de una manera y otra ha evolucionado de otra. Y eso no significa ni que tú estés bien ni que yo estoy mal. Significa que hemos evolucionado de manera distinta y, pues, ¿para qué vamos a continuar una relación en la que a lo mejor no estamos muy de acuerdo en cosas y estamos sufriendo? Oye, pues con todo el cariño del mundo y toda nuestra bonita herencia, te digo adiós. Con el amor del mundo y sabes que aquí puedes contar conmigo en algún momento si me necesitas, ¿no? Yo me imagino esto, y eso es algo que también he pensado con los 40, como en una locomotora, ¿no? Un tren, y yo soy el capitán. O sea, yo soy el que maneja el tren. Hay gente que se sube y es la vida, el carril es la vida, el ferrocarril. Entonces, en tu viaje hay gente que se sube, se queda hasta la última estación, y hay gente que sube, te deja algo y luego baja en la próxima. Y eso no significa que sea peor o mejor. Entonces, en este ejercicio como de empezar a pensar un poco o de tener esa crisis existencial de saber si estoy en el buen camino, me doy cuenta que que a veces tomamos la vida con demasiada importancia y creo que hay que relajarse un poco.
Y lo que te preguntaba de cómo encuentras el balance del trabajo, porque nosotros le damos un balance grande al trabajo. Yo soy igual, yo le doy pues mucha prioridad al trabajo. Yo tenía una terapeuta que me decía, tú tienes del 1 al 10, son 10 baterías. Solamente tienes esas 10 baterías al día, del 1 al 10. Tu batería tiene del 1 al 10. ¿A qué le vas a dedicar esas 10 rayitas de batería al día? Si le agregas 9 a Yes You Can y a tu trabajo, te va a quedar una para tus relaciones, para todo lo demás. Entonces, ¿cómo le das balance a esa parte que es tan importante para ti como el trabajo?
Yo pienso, en muchas ocasiones hay mucha gente que me dice, pero trabajas demasiado. Yo creo que me balanceo bien, porque yo luego pienso también la cantidad de horas que paso con mis amistades, la cantidad de viajes que puedo y tengo la gran suerte de poder hacer, de poder conocer gente. Luego también realmente cuando nosotros viajamos, por ejemplo, los fines de semana, cuando vamos a una asignación, es súper divertido. O sea, viajas, conoces gente nueva, cuentas historias, conoces gente, comes en restaurantes que son diferentes, cambias un poco de ambiente. O sea, siento que es algo apasionante. Pero sí es verdad que en algunas ocasiones me gustaría poder, en este ejercicio, tener algo que sea diferente y que me guste tanto como el trabajo. ¿Sabes?
Como hobby.
Como un hobby. Claro. Exactamente. Entonces mi psicóloga me decía, a ver, ¿cuál es tu hobby? Y yo pensaba, pues a ver, ¿qué sería? ¿Hacer puzzles? No me gustan los puzzles. ¿Qué sería otro hobby? Pues pintar, por ejemplo, ¿no? Cocinar.
Jugar tenis.
Jugar tenis, hacer algún deporte al aire libre. No, la verdad. O sea, a mí lo que me gusta es lo que conlleva mi trabajo, que es la comunicación, la lectura, el poder pensar nuevos segmentos, poder producir reportajes, poder imaginarme otros programas de televisión para poder hacer, para poder... O sea, ese es un poco mi mundo, ¿no? La creación. Entonces, claro, como que me preguntan, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué dices tú? ¿La creación? Pues es que eso pues te va a decir cualquier persona, eso no es un hobby. Entonces, a mí considero que me gustaría tener como... poder hacer algo un poquito más, no sé, quizá como la cocina o... Pero creo que eso es apasionante porque estoy en este momento en el que, por favor, propónganme cosas para hacer. quiero hacer cosas.
¿Hay algo que de pronto has postergado hacer por mucho tiempo, que hayas querido hacer, pero has dicho, bueno, después, y llega este momento donde dices, uy, esto todavía no lo he hecho?
Uf, yo considero que es que la verdad, he hecho muchas cosas que he querido. No tengo así nada, o sea, por ejemplo, mi asignatura pendiente siempre es como ser un poquito más constante con el deporte. Pero ya no con el deporte, sino con la salud y el bienestar físico, ¿no? Quizá a lo mejor, pues mira, creo que a lo mejor trabajo más el alma con mi terapeuta que a lo mejor el brazo de bíceps en el gimnasio, ¿no? Porque no he sido tan constante. Creo que para lo espiritual he sido mucho más constante que para lo físico. Pero claro, también con nuestra vorágine de trabajo, pues por ejemplo, hoy me habría encantado ir a entrenar, pero tenía esta plática contigo. No voy a dejar de tener una conversación contigo por tener obligatoriamente que ir al gimnasio. Entonces, eso sí creo que es lo que más en este momento me cuesta de encontrar el balance en mi vida, ¿no? La parte física de lo que es el resto. O sea, encontrarle tiempo a la parte física.
¿Sueñas con tener hijos, con tener una familia?
Ay, Ale, pues es que eso ha cambiado mucho, la verdad. Eso ha sido como muy cíclico de repetírmelo constantemente y ya lo pienso menos. O sea, dejo que la vida, ¿no? En el ejercicio de la simplificación, creo que eso también me llevaba también mucho estrés, ¿no? Y mucha ansia, ¿no?
¿De tenerlos o de no tenerlos por
la
edad?
No, porque sobre todo yo en eso soy un poquito más tradicional o más realista, la verdad, vamos a ser sinceros. Yo me imagino que padres solteros que yo no podría. O sea, si a las 8:45 de la mañana me conecto a la primera junta y ya no paro de trabajar hasta las 6 de la tarde que termino primer impacto, si no tengo una actividad extracurricular, es que estoy llegando a casa a las 7 de la tarde. Entonces, ¿para qué tengo un hijo? ¿Para que me lo cuide alguien?
Claro.
Es que, la verdad, con todo el respeto, pero si yo tengo un hijo es para darle los valores que mi familia me dio. Entonces, o sea, yo quiero darle mis valores. Eso significa tiempo. Y hay mucha gente que tiene hijos como si, ah, bueno, venga, pues es lo que toca. No se han planteado, oye, realmente quiero tener la responsabilidad de la crianza de un hijo, que es que no es algo fácil, y más en una sociedad como la que vivimos. Cada día yo creo que criar a un hijo se ha convertido en algo mucho más difícil. Y a mí no me gusta hacer las cosas mal, me gusta hacerlas bien y de verdad implicarme. No sé si luego voy a conseguir el objetivo, pero por lo menos he puesto todo el esfuerzo de mi parte en poder tener un hijo. Entonces, me gustaría encontrar una pareja para poder formar una familia, pero si eso no llega, no me voy a estresar, ¿sabes? Lo importante, como te digo, es hacer el bien, hacer el bien.
¿Pero sacrificarías el sueño de tener una familia por el trabajo?
Pues yo creo que yo sí soy una persona que creo en el amor, en todos sus niveles, ¿no? En el amor de un amigo, en el amor de una pareja, en el amor de un hijo, en el amor a un padre, a un hermano. O sea, soy una persona que me gusta mucho, y aparte vosotros que me conocéis sabéis que soy cariñoso, o sea, que me gusta mucho el abrazo, me gusta mucho el contacto físico. Entonces, para contestar a tu respuesta, sí, yo creo que sería capaz de... con cabeza, evidentemente. Ahora no voy a decir, ah, bueno, ahora me pierdo y me desaparezco de la vida. No, pero sí podría quizás renunciar a parte de mi tiempo en televisión por formar una familia, sí lo haría. Sí.
¿Cómo fue tu crecimiento con tu familia? ¿Cuál es el ejemplo que tienes del pescador y del artista?
Pues es curioso porque la verdad que he vivido en el seno de una familia en el que el objetivo de mis padres, y espero no estar contando cosas que no debo, pero el objetivo de mis padres siempre ha sido formar una familia. O sea, incluso te diría más. Mis padres han preferido tener una familia a quizá producirse ellos personalmente o trabajar en ellos. El poco tiempo que tenían, preferían dedicárselo a sus hijos y a formar una familia que quizá a trabajarse de manera espiritual ellos, o a tener esa reflexión, o a tener ese tiempo para uno, ¿no? Entonces, cuando vives en una familia en la que el objetivo de papá y el objetivo de mamá es formar una familia, pues es que por lo que me siento tan agradecido, porque yo he vivido una familia en la que mi padre, extremadamente trabajador, se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana y trabajaba de una manera física en la pescadería, muy fuerte, con un contacto con el público. O sea, mi padre era la estrella del mercado. O sea, mi padre era un tipo... Es un tipo...
Pescador.
Pescadero. El que vende pescado, no el que lo pesca. El que lo compra y lo vende. Okay. Ajá.
O sea, tenía una pescadería.
Exacto. Sí, de barrio. Ajá. En un barrio de clase obrera en Madrid. Entonces, yo me he dedicado, o sea, yo iba, por ejemplo, también algunos fines de semana a ayudar a mi padre, ¿sabes? En la pescadería, con mi madre, o sea, mis hermanos íbamos, por ejemplo, en Navidad, ayudábamos. Evidentemente, claro, yo pues ayudaba para abrir bolsas, porque era lo que servía, ¿sabes? Yo abría bolsas, hablaba con las mujeres, tal, daba subs a los niños. En fin, era divertido, ¿no?
Eras el que entretenía a los
clientes. Exacto, un poquito, exactamente. O cantaba de pronto también. Mira. Sí, sí. También he llegado a cantar en la pescadería. Pero entonces, mi padre, eso, muy, muy, muy trabajador. Y mi madre, pues, o sea, una mujer con 4 hijos, dedicada extremadamente a llevarnos a las actividades extraescolares. Mi hermana le gustaba el baile, a mí me gustaba el canto. Siempre nos movíamos, nos llevábamos, me acompañaba a los castings. Entonces, he vivido una infancia muy bonita, ¿sabes? Una infancia realmente muy bonita. Y te digo, me he encontrado con unos padres que han sacrificado sus aspiraciones personales por su familia. Yo, sinceramente, dentro de que les agradezco infinitamente la cantidad de horas y de dedicación que le han dado, yo siento ahora, desde mi posición, que a mí me gustaría balancearlo un poco más. Yo creo que hay que preocuparse también por uno, ¿sabes? Hay que realmente... O sea, quizá a lo mejor si mi madre hubiera sacado unos minutos del día para dedicarse a ella, no me habría importado a lo mejor no ir tan bien peinado al colegio. ¿Me entiendes? No me habría importado de repente un día haber llegado un poco tarde. Wow. Si sé que mi madre está haciendo algo que va a ser beneficioso para su felicidad. Y en muchas ocasiones siento que mis padres antepusieron nuestra felicidad a la suya. Wow. Y hoy digo, y ojalá que esto le sirva a mucha gente, que yo creo que yo como hijo no se lo habría reprochado. ¿Sabes? No le habría reprochado, es que tú dedicabas tiempo para ti. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro. Pero también sé de que de pronto no se lo reprochaste por el tiempo que ella les dedicó.
Puede ser. Claro, puede ser.
Que ese amor
se había reflejado.
Exacto. Porque vemos como que ambas caras de la moneda, ¿no? Mm. Pero esa manera tuya de verlo y esos lentes con los cuales lo ve, de pronto es el sacrificio de ella que también hizo que tú lo vieras de esa manera.
Es que mi madre siempre ha sido una mujer muy, muy sacrificada por su familia, ¿no? Mm. Y ese es mi modelo de familia, ¿sabes? Una familia unida. Una familia donde, gracias a la familia que he tenido, he podido tomar riesgos porque sabía que ellos iban a estar ahí si me caía, ¿sabes? Yo siento eso cuando camino por el día a día. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes esa red que te va a proteger, pase lo que pase, afrontas la vida con otra filosofía. Wow. Y empatizas mucho con la gente que no lo tiene para poder, de alguna manera, convertirte tú en esa red, ¿no? Me pasa con amigos, o me pasa con incluso con personas que hacemos reportajes, que me cuentan la historia en la conversación previa y digo, es que tengo que ayudarle, es que tengo que contar esta historia para denunciar esto, o para ver si podemos sacar a esta persona de prisión, o a ver si podemos llevar a este niño a un hospital para que le ayuden con esta discapacidad. O sea, realmente, cuando tienes tantas bendiciones en tu vida, yo siempre trato de poder compartirlas.
Qué bonito que dices eso, porque estoy seguro que la gente que nos está viendo en casa, estoy seguro que hay muchos papás y mamás que trabajan un montón para quizás darle esa parte material, y yo creo que esa seguridad en el hijo vale más que todo. Yo también siempre me sentí no solamente conectado y protegido por Dios, siempre me supe como amado por Dios, pero también mi papá tenía un mantra, y yo el otro día le dije, yo no sé por qué tú lo hiciste, pero resultó, gracias. Porque mi papá siempre me llamaba campeón. O sea, así era su nombre. Campeón, tú vas a hacer tal cosa. Campeón, no sé qué. Campeón, porque el campeón de la casa dijo, el campeón va a sacar la basura. O sea, no era solo para la bonito, era, pero esa manera de llamarme a mí campeón, yo solo, o sea, iba a sonar un poco ególatra lo que voy a decir, pero yo solo puedo contemplarme ganando. O sea, yo lo primero que veo es mi triunfo, yo ganando.
Y así
yo
te programaron, así te educaron.
Porque él me programó, sí. Yo creo que sin querer, sí. Con una palabra. Entonces, de pronto, si estás llamando a tu hija, you know, la tonta esta, la estúpida esta, la gorda esta, eso también programa.
¿Verdad? Eso es durísimo.
Eso es una etiqueta que, correcto. O sea, como mi papá, yo siento que me programó con eso, y mi mamá, con la protección de Dios, mi mamá ha sido muy cristiana. Y mi mamá siempre decía, agárrense de la mano antes de salir, que vamos a tener un gran día, y agarren a Dios. Y yo, en mi mente, yo agarraba de la mano a Dios. Yo así lo sentí. Entonces, mi mamá nos programó para esa protección de Dios, y mi papá como ese triunfo, ¿no? Entonces, yo digo, wow, me pasa que a veces me encuentro mamás en el supermercado, dicen, haz algo con este chaván, que parece un elefante. Y yo, no, por favor, no le digas, tiene 12 correcto. Años. Correcto. Lo estás programando como un elefante, y no es la manera correcta de, bueno, es que algo le tengo que decir para que reaccione.
Pero bueno, esa es tu misión, mira qué bonito.
Sí.
O sea, tú, tu padre te programó de esta manera positiva, y esa es tu misión. El que cuando veas a una persona que está hablando mal a su hijo, le digas, no porque tú estés bien, ¿me entiendes? O sea, es decir, tú estás utilizando tu bendición para poder ayudar a los demás.
Totalmente.
Y eso yo creo que es una misión. 100%. O sea, que yo te felicito en eso, porque no has tenido que vivirlo mal. Al revés, tú, desde tu bendición, puedes ayudar a otra persona que crees que se está equivocando y que le puede hacer un daño a su hijo. O sea, que a mí eso me parece estupendo.
Es una bendición.
Y creo que
totalmente.
Es algo importantísimo la seguridad en uno mismo. Y yo creo que no estaba muy de moda. O sea, yo creo que en la época de nuestros padres, yo creo que el amor propio no era algo que se hablaba mucho. O sea, siempre había como que mirarse a uno, fíjate tú, ¿no? Has dicho, bueno, igual esto va a sonar un poco ególatra. Pues no, realmente no. Realmente fíjate cómo a ti te ha funcionado. Y creo que has tenido una vida de muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque te programaron para ganar. Pero no hay nada de malo.
Es verdad.
¿Sabes?
Es verdad.
Y entonces ahí es donde comenzamos nosotros a pensar y decir, ay, no sé si voy a ser un poco ególatra. Bueno, no sé si esto va a sonar muy mal. oye, no, hay que decirlo con todas las letras. Hay que exagerar también en el positivismo.
Es verdad, es verdad. ¿Cuál es el punto entre el positivismo y el positivismo tóxico que ahora de pronto hay? De que todo va a estar bien y todo va a estar bien y soy positivo y sí se puede y sí se puede. ¿Cuál es el balance?
Pues mira, yo te digo una cosa, Alejandro. Yo prefiero positivismo tóxico a no negatividad tóxica, la verdad. Si tengo que elegir una de las dos, prefiero el positivismo tóxico. O sea, que casi me molesta más lo cenizo, ¿sabes? O sea, lo apagado, que realmente pues todas estas, toda esta corriente de movimiento de personas que están también buscando un poco eso, ¿no? Una persona que les diga, vamos, tú sí puedes. Oye, pues qué bonito. Yo prefiero ese movimiento mucho más a no una persona que me esté metiendo en un pozo o que con su texto o que con su actitud me esté deprimiendo. Pues prefiero eso. A ver, que tampoco es lo ideal, ¿no? Pero de preferir una de las dos, prefiero que haya mucho más positivismo, aunque incluso roce lo tóxico.
Total, porque estoy de acuerdo contigo, porque la negatividad nunca te aporta absolutamente nada. Te baja los niveles de serotonina, te sube el cortisol, o sea, te jode por todos lados. Por lo menos el positivismo te da la fuerza y la energía a nivel...
Y yo sé que muchas personas dicen como que ven a alguien negativo, ah, no, pero también hay muchos que piensan que van a cambiar a las personas y al final acabas arrastrado con esa persona. Entonces, en muchas ocasiones también he aprendido eso, ¿no? Que tú puedes aconsejar a un amigo, puedes ayudarle, por supuesto, pero si el amigo no quiere cambiar, también el amigo tiene el derecho de decidir qué quiere hacer con su vida y la responsabilidad.
Totalmente.
Tú no te puedes hacer cargo de tu amigo, ¿no? Que en muchas 100%. Ocasiones también como que esa energía como que luego te arrastra y dices, al final he salido yo con mala energía de este tratamiento de ayuda que he hecho con toda mi buena voluntad.
Totalmente.
Y al final...
Sabes que no es solo los amigos, Borja, qué bueno que estás tocando eso, porque ayer justo estaba hablando con una amiga y me estaba contando de su relación con su mamá y esta relación tóxica, ¿no? Con la mamá... se molestan, no se hablan por 6 meses porque la mamá no quiere dejarse ayudar y ella pues después va, vuelve otra vez, se siente mal, se siente sola, pide perdón a la mamá, aunque ella no se haya equivocado, van, pasan 2 días juntas y nuevo otra vez, apenas la mamá la ve que la puede controlar, tukiti, le vuelve a dar. Y yo le decía, ¿sabes que hay que marcar límites? O sea, hay que set boundaries. Me decía, total. Pero es mi mamá. Y yo le decía, es que aunque sea con los papás, o sea, ni con la pareja, ni con los papás, ni con los hijos, o sea, hay que marcar distancia para, o sea, hasta dónde llega el autorrespeto mío hacia mí, que el otro no puede cruzarlo, independientemente que te haya dado la vida.
Y eso se une perfectamente a esto que te comento yo de la crisis de los 40, de entender quién es quién dentro de tu vida y de no decir, voy a seguir con una amistad simplemente por antigüedad. No. Yo elijo la gente y eso es lo más importante. Nosotros tenemos el poder de elegir con quién queremos estar. Evidentemente tiene que ser súper, mega doloroso tener una madre que te imprime tanto dolor. Pero no puedes pasar por ahí porque antes de tu madre eres tú. O sea, la integridad de uno es lo más importante. Y evidentemente vemos en muchas ocasiones que hay, lamentablemente, algunas madres que no están tomando la mejor decisión para sus hijos y quizá lo hacen desde un punto egoísta o de un punto de herida. También hay que empatizar con esa madre porque nadie sabe por lo que ha atravesado esa madre. Pero definitivamente que un hijo tiene que aceptar absolutamente todo, aunque sea denigrante, porque te lo dice tu madre, la respuesta es no. O sea, yo siempre valoro muchísimo y siempre soy un fiel amante de la familia, de mamá y de papá. Pero porque he tenido buenos padres. O sea, si yo hubiera tenido padres que desde mi madurez y desde mi reflexión pienso no me están ayudando, al revés, me están perjudicando, me están limitando, también hay que poner límites, por supuesto que sí, a todos en general. Y creo que en los 40 tienes un poquito más de poder y de riendas en tu vida para poder decidirlo, para poder decir, pues mira, esta relación que llevamos tanto tiempo, me tengo que dar cuenta que últimamente no me está ayudando. ¿Sabes? No me estoy sintiendo en esa zona de confort que me gusta estar cuando estoy con mi gente, ¿sabes? Hablémoslo. Si no podemos arreglarlo porque tenemos opiniones muy distintas, pues vuelvo y repito. Con tu madre, con tu amiga, con tu hermano. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Pero no me está viniendo bien nuestra relación, así que es mejor que tomemos caminos separados, pero sin drama.
Totalmente. No, y las relaciones también. Como hablábamos hace rato... cuando también uno rompe una relación y uno termina una relación amorosa también. Se puede hacer de manera positiva y elegante. Diciendo,
lo que pasa es que en las relaciones es más difícil, ¿no? Porque creo que cuando está la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Se juegan muchos factores, ¿no? Yo creo que las relaciones es difícil, es un espejo súper importante y un reto continuo y diario, ¿no? Que por eso también muchas veces cuando he escuchado historias de amigos que me dicen, ¿cuántos años llevas? Ah, no, pues yo llevo con mi chica 12 años y qué tal. Ah, pues no, aburridísimo, no sé, cansadísimo. ¿Por qué no? O sea, si ya lo has intentado todo y la situación es insostenible, ¿para qué vas a aguantar una relación simplemente por antigüedad? Mm. Volvemos otra vez a eso. Entonces, claro, lo que pasa es que en relaciones yo siento que quizá puede costar un poco más, ¿no?
Sí, pero se puede. O sea, yo he tenido experiencias donde se cierra una relación donde ya no te está nutriendo y aportando desde el amor. Y como dices tú, o sea, no tiene que ser un drama y no tiene que ser negativo. Hablando de relaciones, yo te veo, tú eres amistosísimo, tienes amigos por todos lados, viajes, rumbero, pero no se te conoce pareja por ningún lado. Exacto. ¿Eso lo has decidido por convicción o porque no lo quieres mostrar en el ojo público?
A ver, ese tema es un tema, la verdad, que yo siento que cuando una persona trabaja en televisión como nosotros, o como es mi caso, por ejemplo, que me la paso todo el día, ¿no? Desde las 12 hago edición digital, de 1 a 3 hago VIX, Noticias Univisión 24/7, y de 5 a 6 hago Primer Impacto. Entonces, muestro mucho ya. Y me gusta mucho, por ejemplo, mostrar sobre mi familia, ¿no? Me claro. parece que es algo que de lo que me siento muy, muy, muy orgulloso. Pero en cuanto a... Y ya no solamente en pareja, sino también en amistades. Yo no soy mucho de publicar ni fotografías, ni stories en Instagram de dónde estoy, con quién estoy, qué es lo que hago. Porque... lo primero porque soy un poco vergonzoso, la verdad, tengo que reconocerlo. Y en muchas ocasiones cuando a veces me he descubierto como grabando así una story, he pensado, qué ridículo, ¿no? O sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿a quién le importa realmente dónde estás o con quién estás? Yo lo veo así.
Claro.
Y luego aparte también, otro, por respeto a mis amigos, porque si tú no trabajas delante de las cámaras, en muchas ocasiones, a veces las personas que trabajamos en televisión, creemos que todo el mundo quiere salir en televisión o creemos que todo el mundo quiere salir en nuestro story. Pero a lo mejor hay gente que no quiere salir en nuestro story y que le da vergüenza decírtelo. Entonces, yo siempre voto por si hay gente que no trabaja en televisión, no hago contenido de social media porque claro. respeto mucho y la verdad me daría un poco de vergüenza que alguien me diga, oye, no, mira, yo no quiero salir. Y también porque siento que para cuando llegue mi pareja sí me gustaría que tener esa parcela de intimidad para nosotros. Mm. O sea, ya que mi trabajo es público, por lo menos que no todo sea público. Es mi forma de ser. Y también siento, porque soy periodista, y vuelvo y repito, o sea, a mí me gusta contar historias. Yo creo que hay historias mucho más fuertes y protagónicas que la mía, y que merecen
Pero
ser contadas más
pronto,
que la mía.
¿Será que eso es algo como de nuestro... de los latinos? O sea, por ejemplo, hay periodistas americanos que cuentan su historia en las redes y cuentan más. Pero no, nosotros en la televisión hispana nos forman con esa idea. ¿Es como una tendencia más nuestra o es como en la carrera de periodismo? Eso es parte de...
Yo creo que también forma parte un poco de la personalidad de cada uno, ¿no?
Okay,
yo creo que forma un poco parte de la personalidad. Cuando tú eliges... ser periodista es porque te gusta contar historias.
Claro.
¿No? No la tuya.
Claro.
O sea,
claro.
¿Sabes? O sea, eliges esta profesión para poder contar historias de los demás, no la tuya.
Claro.
Y principalmente es por eso también, por lo que te digo, forma un poco parte de mi personalidad. De verdad que yo cada vez, por ejemplo, antes, cuando yo hago scroll down para ver mis fotos en Instagram y yo veo esos mega selfies que me hacía... Pues no sé, a veces me da un poquito de vergüenza ya como hacerme una... Y no por nada, sino porque digo, ¿qué aporta esta foto?
Claro.
O sea, yo ya me filtro así, o sea, yo digo...
Es los 40, amigo.
Puede ser, totalmente de acuerdo, pero bueno, lo agradezco. ¿Sabes qué? Lo agradezco.
Pero, porque... por ejemplo, ¿no te hiciste esa misma pregunta cuando de pronto tú eres un periodista de cosas serias? Y de pronto estás haciendo la alfombra roja de los Grammys. Mm. En ese momento no dijiste, pero ya va, esto... son entretenimiento y noticias.
No, da nada que ver.
No,
en eso
lo viste igual.
No, porque yo siempre pienso que da igual lo que estés contando cuando lo cuentas con profesionalismo y con verdad. Y al fin y al cabo, lo que estás contando son historias. O sea, es decir, yo puedo ir a preguntar a Kamala Harris cuál va a ser su plan económico, y también perfectamente puedo preguntarle a Pepe Aguilar qué se siente al estar nominado en Latin Grammy, o a qué le parece el novio de su hija. O sea, claro, mientras se haga con respeto y con profesionalismo, yo creo que se pueden tocar todos los palos. Y yo creo que eso es algo además que la gente agradece, porque te da un poco de naturalidad y te humaniza.
No, y lo hiciste maravilloso.
O sea, muchas gracias. Pero espectacular. A mí me gusta sí tratar siempre esos dos temas de mi profesión, y no me gustaría, la verdad, que la compañía me limitara en ese aspecto. Claro. Y tengo que agradecer públicamente que jamás, y me lo han preguntado alguna vez, jamás me han limitado. O sea, nunca jamás me han dicho, no, no hagas esto. Yo siempre, las propuestas que han llegado, yo he sabido decir, esto sí quiero hacerlo y esto no. Había cosas que eran un poco locas que no, pero ha salido de mí, de mi sentido común. Pero al ver, por ejemplo, alfombras o premiaciones o entretenimiento. Ahora, por ejemplo, que a veces he sustituido a Raúl, que se va de vacaciones y me llaman de vez en cuando en Gordo y Flaca. Yo siento que mientras las cosas se hagan con pasión, con verdad, con profesionalismo y con autenticidad, no hay que diferenciar entre lo serio y lo no serio.
Claro, claro. Y además, especialmente cuando, o sea, cuando de alguna manera, yo creo que como espectador, yo viéndote en la alfombra, yo lo disfrutaba, porque era ver otra faceta,
claro,
maravillosamente ejecutada.
Muchas gracias.
¿Me entiendes? Por alguien que yo le creo y que yo pues respeto como periodista y que yo escucho sobre otras cosas y tengo como que otra versión, o sea, de verdad.
Y es que es un poco, forma parte de mi personalidad, o sea, las personas que me conocen saben que yo tengo esos dos lados, tengo el mundo noticioso y me gusta ir súper intenso y súper deep y tener estas conversaciones en privado con nuestros amigos y discutir de un montón de temas, pero también de repente soy el típico que cuenta chistes o que de repente es gracioso o me gusta ser jocoso.
Bueno, ¿cómo pasas tú de cantar de niño, de series de Disney, a Operación Triunfo, a ser periodista?
Sí,
¿cómo es
increíble
ese salto?
No, fíjate, yo me considero periodista de nacimiento.
Oh.
O sea, yo siempre he tenido esta dualidad dentro de mi personalidad desde muy pequeño. Te lo puede contar cualquier familiar. Desde que yo tengo uso de razón, uno de los momentos que más me gustaba era llegar por la mañana y mi padre estaba suscrito a un periódico y nos lo dejaban en la puerta. Y yo me acuerdo por las mañanas, antes de ir al colegio, yo llegaba, abría la puerta, cogía mi periódico, me sentaba y me ponía con mi desayuno a leer el periódico. No, y no leía el periódico, imagínate, hacía titulares. Pero me gustaba el hecho de saber qué estaba pasando. O sea, siempre he sido muy curioso. Pero siempre también he sido, como tú muy bien has dicho, con 9 años, un grupo infantil, un contrato discográfico, un programa de televisión los fines de semana. O sea, comenzaba ya la vorágine del star system, ¿no? De la industria del entretenimiento y de la noticia. Comenzaba a hacerlo de manera a la par. Por un lado, me estudiaba mi periódico todas las mañanas, pero por otro, ya trataba siempre como de cantar y de ser muy extrovertido y muy cariñoso, ¿no? Y de tener esa personalidad como muy televisiva, ¿no? Cuando hacía entretenimiento. Entonces, realmente siempre he jugado con esa dualidad. Por eso me gusta que me lo hayas dicho, porque desde muy pequeño siempre he tenido esas dos partes bien pronunciadas.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo hace el salto acá, a las noticias, a Estados Unidos?
Pues eso fue curioso. Otra de las cosas también que me he dado cuenta, que lo que es para uno,
ni que te quites.
Ni que te quites. O sea, yo creo que desde siempre en mi libro ya estaba escrito como latino. O sea, yo de hecho desde muy pequeño siempre he tenido mucha afinidad con los latinos. O sea, siempre cuando, por ejemplo, yo con como te dije, empecé en esto con 9 años, con 11, 12 me llevaron a México a grabar un programa para la señal infantil de Discovery Channel, que curiosamente el presentador de ese programa, yo era el reportero español y me llevaban a México, pero el presentador es Daniel Javid, era Daniel Javid. Yo conocí a Daniel cuando teníamos, 14 años, 13 años, súper, súper pequeños y me encanta siempre encontrarme con él porque me recuerda a esa época, ¿no? Pero siempre he tenido mucha afinidad con lo latino, como te digo, ¿no? En México, ¡buah!, me fue increíble con todo el mundo, como tengo esa personalidad muy, muy latina, ¿no? Entonces, realmente fue todo tan sencillo como que hice un casting y me seleccionaron para hacer lo de Discovery Channel. Y esa productora trabaja para Univision, para Telemundo, para Discovery, toda la parte como de Latinoamérica, ¿no? Desde España. Entonces un día me proponen cuando, después de ir a Operación Triunfo, me proponen, oye, ¿por qué no hacemos un segmento para alguna de las televisoras hispanohablantes? Y yo, bueno, ¿y de qué? Pues así como de temas del corazón, pero de España, como de la realeza, de la duquesa de Alba en esa época, que siempre se comentaba mucho sobre ella. O sea, de cosas un poco más como realeza y como tipo Hola, ¿vale? Como claro. Revista Hola. Ah, bueno, venga, pues lo hacemos. Total, hicimos el piloto y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me llama el productor y me dice, oye, que se lo he mandado a tanto a Telemundo como a Univision y a las dos televisoras les gusta. Entonces, te cuento, pues mira, Univision sería aquí, Telemundo sería aquí, y entonces yo digo, mira, pues decide tú, la verdad. Y bueno, pues la verdad que entre una cosa y otra me dijo, pues nos vamos con Univision. Y en Univision era para Escándalo TV. ¿Tú te acuerdas de Escándalo
claro.
TV?
Claro.
Pues yo empecé en Escándalo TV.
Con Charitín.
Claro.
No, puede
exacto,
ser.
Exacto. Yo empecé.
Que lo producía Luzma.
Correcto.
Claro.
Exacto. Y Karina.
Claro,
Rosendo.
Karina Rosendo.
Exacto. Marisa del Portillo también, gran amiga, encantadora. Felipe,
Felipe
Biel.
Claro.
Los tres eran los presentadores. Entonces, en la época de... Yo era corresponsal desde España. Y hacía las entrevistas y los reportajes estos que te digo, como contando la historia de la realeza. Entonces, en una de las... Creo que fue que el marido de Charitín, que en paz descanse, se enfermó. Y entonces Charitín creo que salió del show durante un tiempo y rotaron presentadores, que lo hacen mucho. Como que van llegando presentadores, ¿no? Me tocó esa semana con Marjorie de Sousa. Estoy hablando de hace años.
En el show, en vivo.
En vivo, en el show. También como que rotaron a Marjorie en esa época, ¿no? Una semana estuve. Y ya cuando me regresaba, Luz María y Karina, Jessica también, Jessica Benítez, bueno, todo el equipo de Escándalo que eran, son divinas. Y me dijeron, oye, que la verdad nos ha gustado mucho tu participación. ¿Qué te parece si te pasamos el contacto del abogado para empezar a arreglarte los papeles para que puedas venir más seguido a Estados Unidos y a lo mejor quizá pues encontrarte un hueco en alguno de los programas? Yo dije, ah, pues perfecto. Imagínate, yo ilusionadísimo. Yo tendría en esa época como 26, 25, 26, 27 años. Yo soñaba con, wow, mira, se abre un nuevo mundo, una oportunidad.
Claro.
Cambia todo, está la crisis de la televisión, la primera gran crisis que vivimos de los últimos años, y fue cuando Telefutura cortaron Escándalo, cerraron Telefutura, hicieron una señal de completamente distinta a lo que ahora es Unimás. O sea, cambió todo. ¿Qué pasó? Que todos mis planes se vinieron abajo. Por eso te digo que cuando uno realmente está para uno, es que te llega. ¿Qué pasó? Que Luzma me dijo, bueno, pues a ver, Borja, ya no te puedo traer. Ya paramos el proceso de hacerte la visa, pero bueno, me gustaría que trabajaras como reportero en Despierta América. Entonces comencé a hacer más o menos lo mismo en Despierta América, pero la verdad, y tengo que reconocerlo, y lo entiendo ahora que trabajo en este medio, a ver, de todos los países hispanohablantes, pues vamos a ser sinceros, España quizá es del que menos se producen cosas, lo primero porque es más caro producir, y lo segundo porque hay menos comunidad. O sea, si voy a dar una noticia de Colombia, va a tener mucha más repercusión que hablar de España, que somos muchos menos españoles que vivimos en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces, como que me llamaban cada vez menos, el trabajo iba bajando de mi relación con Univision. Entonces, el productor, José Joaquín y Paloma, de Dos Mundos, la productora esta española que te comento, me dijeron, oye, ¿y qué te parece si vamos a Primer Impacto? Y yo dije, bueno, pues donde haya trabajo. O sea, donde haya trabajo, yo me pongo. Venga, pues vamos a Primer Impacto. Y ahí empieza mi relación en Primer Impacto. Y entonces, yo propicié ese momento de venir a Estados Unidos porque ya tenía un momento que estaba en mi crisis de los 30. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo lo que quiero es tener una estabilidad. Yo no quiero estar haciendo casting de aquí a allá, demostrando todo el tiempo mi valía, porque era algo, ¿vale?, que me daba mucha inseguridad. O sea, y yo por eso admiro muchísimo, muchísimo el trabajo de los actores. Porque tienen que estar constantemente midiéndose. Y tienen que estar constantemente demostrando que son válidos para un papel supeditados a la opinión de una persona que está ahí. y que a lo mejor no ha hecho nada, ni ha estudiado nada, ni se merece decidir sobre tu vida y sobre tu futuro, ¿sabes? Eso es desgastante, de verdad, muy desgastante. Entonces, yo lo que quiero es una estabilidad, lo que quiero es estar relajado, yo lo que quiero es estar tranquilo, no quiero tener esa sensación de que siempre tengo que estar compitiendo, de que siempre tengo que... Entonces dije, mira, creo que siempre he tenido mucha conexión con el público latino, así que voy yo a organizarme un viaje para ir a Miami a conocer a los jefes. Entonces, justamente me inventé, que no inventé, o sea, que hacía por las mañanas, pero claro, cuando le dije a mi padre que iba a hacer un curso de inglés en Miami, me dijo, tú te crees que yo soy tonto, ¿no? Y le dije, papá, mira, ese es el plan. Yo estudio por las mañanas, refuerzo mi inglés. De hecho, me dieron una visa de estudiante, con lo cual tenía que ir a clase porque me contabilizaban las horas para la visa. Y por las tardes tocaba puertas. Y estuve un mes en Miami. Me fui a todos los lados. O sea,
a tocar puertas.
Fiestas, eventos, televisora. La verdad que como ya tenía, o sea, como ya la gente más o menos en el medio aquí en Miami me conocían porque era el corresponsal de Escándalo, claro, Despierta América y Primer Impacto, ya más o menos, pues no me costó demasiado tener las reuniones, pero evidentemente muchos ejecutivos me dijeron que no. Muchos. Pero Pilar Campos, la productora ejecutiva de Primer Impacto, me dijo, pues mira, tenemos una situación aquí. Los programas de Univision, los que son en vivo, están trayendo a sus reporteros digitales o de redes sociales. Danilo, acuérdate, era en Gordo y Flaca. William, era en Despierta América. Y Primer Impacto no tenía. Entonces me dijo, yo te prometo a ti que si yo encuentro la plata para traerte y hacerte el proceso de la visa, te voy a traer. Buah. Yo dije, bueno, ¿cuántas veces te han dicho lo de eso de gracias, gracias, no nos llames, ya te llamamos nosotros a ti? O eso de muchísimas gracias por venir, deja tu hoja de vida en la papelera. De todas, ¿no? En todas las veces nos han dicho eso. Entonces yo decía, bueno, pues ya está. Yo me volví a España. Y como a los 4 meses, era un septiembre, Pilar me llamó y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que si podía ofrecerte una plaza lo iba a hacer? He hablado con Daniel Coronel, presidente de Noticias de Univision, y ya encontré los recursos para traerte.
¡Qué maravilla!
¿Qué pasó? Que me puso en contacto con el abogado. Cuando yo hablé con el abogado, el señor Armando Olmedo me dice, ¿te puedes creer que todavía tengo tu dossier desde aquella vez que Luz María Doria te quiso traer? Con lo cual, solamente me tienes que hacer los recortes para conseguir lo de la O1, la visa de habilidades extraordinarias. Solo me tienes que conseguir los recortes desde que nos vimos aquella vez, hace 5 años, hasta ahora.
Qué
con lo cual, el proceso fue todo mucho más rápido. Por eso te digo, cuando es para ti,
ni que te quite.
Ni que te quites.
Amigo querido, para irnos hoy, ¿qué es el éxito para ti y qué es el fracaso para ti? Porque hablamos mucho del éxito, pero no, ¿qué produce el fracaso en nosotros?
Pues como cuando llegaba a casa le decía a mi madre, una buena y una mala. Siempre mi madre me decía la mala. Primero la mala.
Exacto.
¿Qué es el fracaso? Yo siempre todo lo mido, la verdad, no sé si estoy un poco equivocado, pero todo lo mido en uno mismo, ¿no? En la relación que tengo yo con el mundo. O sea, para mí el fracaso sería tener envidia. El fracaso sería ver a una persona que necesita ayuda y no ayudarla, aun pudiendo. El fracaso significaría ser egoísta con mi tiempo, con mis recursos. El fracaso sería ser una persona déspota, una persona que se cree más que otro, una persona que materialista, que mira a las personas solamente por lo que tiene. O sea, eso es lo que para mí es un fracaso. El éxito es poder tener un buen clima en el trabajo, poder tener una familia y sentir que estás haciendo todo lo que puedes para mejorar su vida. El sentir que tienes una misión y un propósito para ayudar a los demás, para poder empoderar a toda una comunidad que confía en ti, que te escucha y que pone el noticiero para poder saber qué pasa en el mundo. Eso para mí es el éxito. Más que el dinero que tengas en el banco o más que la cantidad de programas o de horas de live que hagas al día o los números de seguidores que tienes en Instagram, para mí eso es el éxito. El irme a la cama y dormir tranquilo.
En algún momento has dicho, estoy demasiado cerca del público, pero alejándome de Borjas. ¿Se te ha subido a la cabeza?
Uf, yo siempre digo, muchas veces cuando la gente me conoce, dice la gente, ay, pero mira, eres sencillo y así como en la tele se te ve muy, muy sencillo, eres así. Y yo muchas veces digo, Alejandro, con lo que me ha costado a mí llegar hasta donde estoy, si a mí se me subiera algo, eso para mí es un fracaso. Eso para mí sería un fracaso, fíjate. ¿Sabes? El que a mí alguien me pueda reprochar en algún momento, tú te crees más que alguien, o que tú me veas en un renuncio tratando mal a alguien, ¿sabes? Eso para mí sería un fracaso, definitivamente.
Wow. Gracias, amigo querido, por
tu
tiempo.
Ha sido un placer.
Qué rica conversa.
Claro.
Que se repita.
Y nos quedó. Qué más, tú y yo nos ponemos a hablar y... Bueno, un
nos
placer,
pusimos
querido.
Aquí.
Espero que la gente hoy haya, quizá...
¡Desaprendido! I love it. Les mando un abrazo. Espero que... Bueno, coméntenme aquí abajo qué desaprendieron el día de hoy con nuestro Borja. Ya saben, suscríbanse y compartan este episodio.